Amigos de Preludio, por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Estamos escuchando esas bellas notas de nada más ni nada menos, escritas por Teresa Carreño e interpretadas por nuestra querida y admirada pianista venezolana residente en Londres, Clara Rodríguez. El título de esta obra es Mi Teresita y nos sirve como carta de presentación para darle la más cordial de las bienvenidas a una intelectual, a la historiadora Inés Quintero, quien nació en Caracas, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, licenciada, magíster, doctora, individua de número de la Academia Nacional de la Historia, y quien acaba de publicar una reedición de su famoso libro La Palabra Ignorada, la mujer testigo oculto de la historia en Venezuela. Bienvenida la profesora Inés Quintero a Preludio.
Pues muchas gracias, Germán, y muchas gracias al circuito y a todos por esta oportunidad de conversar sobre estas mujeres tan poco conocidas.
Que son varias, ¿no?
Son varias mujeres, todas ellas desconocidas en su gran mayoría. Bueno, porque básicamente no se sabía.
Conocemos a los hombres, nada más. ¿Por qué se conoce eso?
Bueno, eso tiene diversas maneras de interpretarse. Por una parte, porque la historia durante mucho tiempo se condujo fundamentalmente en torno a los espacios de poder. Y los espacios de poder no estaban ocupados especialmente por mujeres, salvo en casos excepcionales. Pero en segundo lugar, porque había una consideración respecto a la mujer que establecía que la mujer debía estar del lado adentro de su casa y ocupada de los asuntos propios de su condición y de su sexo. Entonces no se suponía que las mujeres fuesen...
Así como un ser de segunda casa.
Como de segunda, de tercera o de quinta, porque verdad no estaba contemplado que estuviesen una vida activa ni productiva, aun cuando lo hicieran, ¿no? Pero no era el código ni la convención de la época durante el siglo XIX y bastante avanzado el siglo XX, que las mujeres estuviesen fuera del lindero de su hogar. Entonces se sabe poco de las mujeres por una consideración que está relacionada con el discurso histórico, pero también con una convención social.
Este libro ha sido de gran éxito porque primero fue impreso por la Fundación Empresas Polar en el 2008, en el 2016 por la editorial Planeta de aquí de Venezuela y ahora en el 2026 por la editorial Banesco.
Sí, está, hay una...
Fondo Editorial Banesco se
llama. El Fondo Editorial Banesco, que tiene además una virtud muy especial, que está el blog digital de Banesco. Por lo tanto, este libro, que se llama La Palabra Ignorada, puede ser consultado de manera libre digitalmente. Adicionalmente, también está en las librerías.
Yo lo acabo de ver hace una semana en el Buscón, sí, en el Trasnocho Cultural.
Está allí.
Y me dijo, y me dije para mis adentros, dentro de una semana voy a tener allí a la autora.
Pues aquí estamos, así es.
Muchas gracias por haber venido.
Sabemos
que no es fácil su agenda por los múltiples compromisos con la Academia Nacional de la Historia, con la Universidad Central y con muchos otros que no podemos hacer público, le impide atender una llamada, atender un programa de radio que no es una entrevista corta, sino que es una entrevista de 20 minutos y tanto como esta.
No, pero también las mujeres se lo merecen o nos lo merecemos.
Tengo también que felicitarlas porque la presentación de este libro allí en Bellomonte, en la sede principal de esa importante institución financiera, fue una presentación especial como siempre la suya. También recuerdo la anterior con su hermana, con
Valentina, claro.
Que fue muy especial, las luces, el set de televisión que montaron allí y esta presentación de La Palabra Ignorada también fue muy especial.
No, mira, fue verdad una producción lindísima.
Yo lo sentí así, pues.
Sí, primero porque, bueno, hicieron una animación con la portada y las voces de las mujeres y todo lo que significaba el contexto del libro, pero además tuvimos la oportunidad de que hubo cuatro mujeres contemporáneas que le prestaron sus voces a las mujeres del libro y eso le dio una enorme potencia a la presentación porque era oír en voces de hoy las voces de estas mujeres que, como yo digo allí, habían sido ignoradas, silenciadas y desconocidas, borradas de la historia. Entonces era un impulso muy simbólico de que mujeres que sí son escuchadas en el presente pudiesen darle su voz a estas mujeres no escuchadas del pasado. Entonces, bueno, ahí estuvo Valentina, mi hermana, tan bella, haciendo la voz de Dominga Ortiz. Estuvo Margarita Escudero, que es una extraordinaria abogada, haciendo la voz de Dominga Haces, una mujer maltratada del siglo XVIII. Estuvieron Betsaida Machado y Lorena Rueda haciendo la voz de las esclavas. Y cerró nuestra muy querida Marisabel Párraga, haciendo la voz de Ana Teresa Ibarra. Entonces hubo una especie
Marisabel fue su discípula en la central.
Sí,
¿no?
Tan linda, ya fue alumna mía en el posgrado de historia. Entonces, verdad, tuvo una carga muy emotiva y también muy simbólica oír estas voces de estas mujeres en las voces de estas otras contemporáneas.
Y sobre todo cuando escuchamos también cantar a Zaida Machado y a la otra muchacha
Lorena,
viendo, ¿no?
Sí, no, eso, verdad, fue como el sello de lujo.
Yo no recuerdo de las múltiples presentaciones de libros que he asistido allí, que en otra presentación, en el momento de cerrar el acto, haya habido una intervención cantada.
Sí, no, verdad que
fue una teatral recientemente, que eso también llamó la atención, pero así cantada. Y sobre todo de una de las mejores voces del país, como Betsaida Machado.
Eso fue un regalo de Betsaida, verdad, bellísimo, porque eso fue idea de ellas, cuando ellas leyeron las voces de estas mujeres. Bueno, ¿y por qué no cantamos algo en honor a todas estas mujeres? Y entonces ellas mismas fueron en traje de civil, como digo yo, y a capela, porque
sin mucho protocolo.
Ellas son una maravilla, y verdad que le dio un toque mágico al evento, ¿no? A la presentación. Fue muy especial.
Sí, fue como el punto de cierre especialísimo, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque
no.
Después de los discursos, de las intervenciones del presidente del banco, de aquel conversatorio que hizo usted.
Sí, con Albe Pérez, que también estuvo excelente, ¿no?
Sí, y se cierra de esa forma, ¿no?
Sí, no, fue verdad un evento lindísimo y bueno, y además muy bien agasajado por Vanesco después al cierre.
Sí, muy bien. Ese tipo de cosas tenemos que celebrarla y decirlas, porque es un reconocimiento a la cultura, al talento, a la investigación, al esfuerzo editorial.
Sí, todo, todo lo que eso representa
para que una obra como esta siga circulando y siga presente en los anaqueles de las librerías y ahora presente en la web a través de la biblioteca digital.
Sí, no, yo sí creo, verdad, que el trabajo que está haciendo Vanesco con la biblioteca digital y con estas reediciones y con todo lo que es la colección editorial de Vanesco, excelente, porque como tú dices, Germán, es una cosa que está orientado hacia la cultura, hacia la música, hacia la fotografía, hacia el arte, o sea, cantidad de literatura, o sea, ellos están haciendo un trabajo de conservación y de memoria y de patrimonio importantísimo.
Tienen hasta una línea en periodismo también.
Sí, o sea, tienen allí un trabajo excelente. Yo celebro mucho, verdad, que mis libros estén en esa colección, porque bueno, ahí uno sabe que hay los libros piratas que se pueden conseguir por allí en las redes, pero que ese libro esté digital en una institución como Vanesco, bueno, también es un soporte, un respaldo y un reconocimiento muy bueno, que yo agradezco mucho y me honra mucho.
Muchas gracias, amigos oyentes de Preludio por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Estamos conversando con la doctora Inés Quintero, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Ya que hablamos de la Universidad Central de Venezuela, vamos a abrir como un pequeño paréntesis aquí en el libro y hablemos de esa universidad que tiene más de 300 años.
Bueno, imagínate, esa es una universidad que todo el que pasó por allí se queda conectado con lo que significa ese espacio y esa vida universitaria. Yo estudié en la Escuela de Historia de la Universidad Central, también hice mi maestría y mi doctorado en la Central. O sea que yo soy un producto
triborlada allí.
O sea, UCB en todos los términos. Y verdad que en la actualidad, a pesar de todas las dificultades, de todas las restricciones, bueno, la universidad sigue siendo un espacio plural de actividad. Ahorita está muy activa en términos culturales y en términos, bueno, académicos, institucionales, con las deficiencias y los problemas presupuestarios que sabemos que están allí, pero bueno, con una fuerza y una determinación de darle continuidad a lo que ha sido la vida universitaria. Lo que tú dices, acaba de cumplir 300 años, ¿no? En el 21. Y bueno, y los que somos ucevistas, ese corazón ucevista no se nos no se opaca, pues no desaparece.
Sino siempre empieza a palpitar. Hace unos 15 días estuve en una reunión allí, precisamente en la Secretaría de la Universidad, y cuando salí de la reunión percibí aquel bullicio, la juventud, los muchachos presentes caminando de un lado hacia otro, pero en cantidades notorias. Sí. No como en años anteriores, que también había tenido que ir a algunas actividades, y cuando salía y caminaba por aquellos pasillos,
estaba desolado.
Me llenaba de tristeza porque sí. No encontraba a nadie. Me encontraba nada más con los perritos de los vigilantes.
Sí, no, verdad. Te ha ido recuperando
la vida. La sustancia de una universidad son sus alumnos,
son sus estudiantes, claro.
Pero no es otra cosa, es eso, pues.
Sí, no, ha ido recuperándose y bueno, están haciendo muchas actividades de extensión.
Y me encontré con la cola del comedor, todas esas características especiales que tiene nuestra universidad. Sí. Y volviendo al tema de la magia universitaria, sobre todo nosotros, incluido también Carlos Paulillo, que está aquí, que es usevista, los que hemos caminado en el escenario del aula magna, nos han llamado para entregarnos un título, o cuando lo hemos impuesto la medalla a alguno de nuestros familiares, ese es un acto que me faltan palabras para poderlo describir.
Bueno, eso es de una
se
emoción.
Me eriza la piel de pensar en esos momentos, lo que eso significa y la magia que tiene el aula magna.
No, el aula magna, además, no solamente los actos de grado, sino ahora la recuperación de los conciertos, que está viendo los conciertos que están realizándose los conciertos.
Nos hemos encontrado un par de veces.
Sí, cómo no. Yo soy asidua. Yo no, cada vez que tengo la oportunidad de asistir a un concierto, estoy allí de primer candelabro en el aula magna.
Muy bien. Doctora Inés Quintero, dígame, ¿qué tiene en el tintero para seguir escribiendo libros, para seguir produciendo?
Bueno, la ventaja con la historia es que la historia es inagotable. O sea, siempre hay posibilidad de indagar.
Infinita.
Inagotable. Yo pienso que un término más adecuado es decir inagotable, más que infinita. Pero, por ejemplo, siempre es posible seguir consiguiendo información, expedientes. Y verdad que, bueno, que para quienes trabajamos en el campo de la historia, ese es un área que es una pasión. O sea, uno no descansa, ¿no? Yo estoy ahorita más abocada a los trabajos de contenidos para el Instagram y para el trabajo que estoy haciendo con Laureano Márquez, que tenemos un podcast.
A propósito, ese es un trabajo muy interesante. Claro. La felicito.
Está
muy bien hecho. Le llega mucho a otra gente.
Claro, entonces estamos trabajando sobre todo en esos contenidos. Nosotros tenemos el podcast que se llama ¿Qué fue lo que pasó? Que está en YouTube y que lo promocionamos a través de nuestras redes sociales, tanto de Laureano como mía. Y básicamente a mí lo que me importa ahorita es tratar de insistir en la necesidad de que el venezolano de a pie tenga acceso a su historia, y verdad que es una manera mucho más didáctica, directa, cercana de transmitir historia. Yo no dudo que los libros son insustituibles, pero este es un diálogo entre Laureano y yo que se da de manera muy fresca, y claro, y la posibilidad de llegar a la gente es mucho más
muy amplia.
Por ejemplo, nosotros tenemos ya más de 10.000 suscriptores, pero al mismo tiempo hay contenidos que ha habido más de 20.000 visitas. Entonces, oye, difícilmente uno puede publicar un libro 20.000 ejemplares, ¿no? Entonces sí creo que esto es una herramienta que tiene como propósito eso, hacer valer la importancia y la proximidad de la historia. Y lo que más nos conforta es que se está utilizando en el aula, o sea, los docentes están utilizando el material. Eso quiere decir que, bueno, que hay una receptividad y una, bueno, y que tiene...
Que se ha convertido en una herramienta pedagógica.
Sí, y eso nos contenta muchísimo. Entonces ahorita estamos trabajando en eso porque nosotros grabamos cada 2 meses y bueno, entonces preparando los contenidos de la misma manera que en mi portal de Instagram, que yo tengo también contenidos de historia.
¿Cuál es la dirección para que de una vez nuestros amigos oyentes tomen nota?
@InesQuinteroM. Y allí yo todas las semanas pongo un contenido diferente sobre distintos temas y también con el mismo propósito de que la gente entienda que la historia le pertenece, que la historia es parte del arraigo y de la pertenencia de una sociedad. Y verdad, y yo lo disfruto mucho, entonces estoy bastante dedicada a trabajar en esos contenidos.
Vi uno muy bueno, y debe ser por mi condición de andino, de gocho, como decimos ahora, que me llamó poderosamente la atención, y no lo vi una vez, sino que lo vi por lo menos 3 veces. Uno grabado en la mulera.
Sí, que yo estuve allá, es que yo hice todo un recorrido por
tenía,
los Andes.
Tenía esa hacienda allí donde se dice que nació Gómez, ¿no?
Sí, hicimos ese, también hicimos uno en la casa donde se supone que nació Cipriano Castro, fuimos a Michelena, fuimos a Queniquea, hicimos todo un recorrido por el Táchira, ¿no? Que fue, verdad, bien, bien interesante, porque bueno, la idea era esa, hacer la historia en su sitio, en las ciudades natales de los que fueron presidentes tachirenses.
El andinato,
sí. Entonces, bueno, estuvimos en todas esas ciudades y fue, verdad, bien interesante ver qué rastro.
Está
qué,
muy bien grabado, sí, no, muy buena calidad técnica.
Y muy bien montado. Yo tengo mi asistente que se llama Alexander Zambrano, que es verdad
mi apoyo. Vamos a darle apoyo. Crédito, pues, a sí, Alexander. No.
Y también las imágenes fueron tomadas por un amigo que me acompañó en ese viaje, que también que su empresa fue la que se comprometió logísticamente en todo eso, que se llama Jorge Aroca y que tiene una empresa que se llama Foinike. Entonces, claro, allí hubo el respaldo logístico de la empresa y el apoyo personal para obtener las imágenes y después, bueno, con Alexander hacer el montaje. Entonces, claro, todo eso es trabajo de equipo. O sea, yo creo que ninguna persona ahorita puede trabajar solo de su cuenta para producir contenido.
Pero qué bueno que usted también haya acogido las nuevas tecnologías, las tecnologías de punta, para ponerlas al servicio de esa investigación tan copiosa, porque de repente uno piensa Academia Nacional de la Historia, una serie de señores allí, algunos con corbata y paltó, sentados en unas mesas, estudiando y revisando libros, y cambia otro libro y en eso, pero resulta que ya algunos historiadores, como el caso suyo, han salido al campo.
No, yo creo que eso es, mira, yo estoy convencida de que los historiadores, por supuesto, tenemos la responsabilidad de investigar, de ser rigurosos, pero eso no está reñido con la posibilidad de hacer difusión que valga, que
por
valga
las redes, la pena. Por las redes.
Claro,
por
y sin ponerse uno a repetir lo que ya está en los libros, sino producir contenido original.
Cosas nuevas, ¿no?
Claro, porque, verdad, hay quienes piensan que, bueno, con utilizar lo que ya está escrito y volverlo a decir es suficiente, pero no, para quien trabaja en el campo de la historia, lo importante es estar permanentemente indagando, buscando, tratando de producir contenido original, haciendo valer eso, los sentidos de pertenencia y de arraigo de la sociedad, ir a los sitios. Y bueno, y acercarse a la gente para que la gente entienda que la historia forma parte de su vida, ¿no? Y de lo que representan ellos como personas de la sociedad contemporánea. Entonces yo creo que es muy enriquecedor, pero también muy inspirador.
¿Cuál es el feedback que ha recibido últimamente de la utilización de esas herramientas tecnológicas?
Mira, extraordinario. Por ejemplo, ese contenido que tú me comentas acerca de la mulera, ese contenido tuvo más de 110.000 vistas. O sea, 110.000 personas que se conectaron.
Es una cantidad nada despreciable.
Y además, comentarios tanto a favor como en contra. Dice, bueno, porque tienen una estatua de Juan Vicente Gómez y otro, ese fue un presidente que salió para adelante. Entonces,
claro, tema polémico.
Sí. Son temas polémicos y yo soy muy respetuosa del comentario y también muy disciplinada en contestar. O sea, yo no soy que recibo los comentarios y la gente me pregunta y no, yo me conecto ahí, me fajo a responderle a la gente. Lo mismo hacemos con los programas que tenemos con Laureano, ¿no? Buscar la manera que la gente sienta que si uno está procurando hacer cercana la historia, uno se toma la molestia y el interés de responder y de hacer valer que esos comentarios tienen un destinatario, ¿no?
Muy bien. La doctora Inés Quintero con nosotros aquí en Preludio por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Ya nos acercamos al final. Nos hizo falta tiempo porque usted tiene muchas otras cosas que decir, pero la invitamos, dejamos abierta la invitación para que vuelva y sigamos con esta clase radial. No sé si usted recuerda esas clases radial que hacían nuestros viejos profesores.
No, claro, pero eso el radio no deja de tener vigencia ni pertinencia.
Cumplió,
¿no?
O sea, 100 años la semana pasada, el sábado.
Así que yo sí creo que es muy importante.
En Venezuela, pues 100 años en Venezuela. Muy bien, queremos agradecerle su visita, le vamos a pedir su firma aquí en este
La libro, palabra
la
ignorada.
Palabra ignorada, la mujer testigo oculto de la historia en Venezuela. Esta es una firma que siempre es para la historia, para todos nosotros. Agradecerle, decirle que vuelva porque tiene que seguir hablando y tiene que seguir dictando cátedra como normalmente lo hace en este espacio Preludio. Bien. Las puertas están abiertas y ya haremos una nueva fecha cuando publique otro libro, cuando tenga algún tema, alguna conferencia o sus actividades también en la Academia de la Historia.
Con mucho gusto.
Porque yo creo que las academias nacionales, no solamente la de la historia, todas las academias, las que se puedan tratar por radio, tienen que acercarse a estos medios que le llegan a mucha gente.
No, absolutamente. Yo creo que nosotros somos los responsables. Y en este caso, este libro en particular, que trata eso de voces de mujeres que no son conocidas. Ahí están las mujeres esclavas solicitando su libertad. Está una mujer sometida a maltrato. Está Domingo Ortiz, que fue la mujer de paz. Está Ana Teresa Ibarra, que son mujeres que, bueno, que simple y llanamente han pasado por debajo de la mesa. Y la idea es que podamos conocer sus voces y lo que fueron sus vivencias y experiencias.
Muchísimas gracias a la doctora Inés Quintero, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, por su visita y por esta disertación tan completa que nos ha hecho en esta tarde aquí en Preludio por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Que tenga mucho éxito y que el libro le llegue a mucha gente.
Esperemos que sí. Gracias.